Querido Gistao, buenos días.
Hola, buenos días. Hola, España. Joder, aquí desde los estudios centrales.
De Prado del Rey.
Enchufado.
Total. ¿Qué nos lleva hoy a hablar de los desagradables?
De los desagradables involuntarios, quiero hacer la precisión. De gente que incluso cuando intenta ser simpática o cordial, lo que hace es estropearlo por su mala leche inherente. O sea, no, un agradable voluntario lo somos todos en algún momento, pero un agradable involuntario es más complicado. Fíjate, aparte de la anécdota de la taxista que contabas antes, a mí me ha hecho pensar en esta historia la actitud que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pongo en situación, voy a ubicar la historia en su contexto. Cuatro miembros de los Boinas Verdes han muerto hace unos días en una emboscada yihadista en Níger. Los medios de comunicación americanos lo definen como una situación muy parecida a la que inspiró la película Black Hawk Down, ¿os acordáis? Aquella de Somalia. Sí, sí. En un error de inteligencia, una emboscada, unos soldados que entran donde no deberían sin ser avisados de lo que les esperaba y mueren a tiros. Cuatro boinas verdes, insisto. Entonces, la costumbre es que el presidente americano llame por teléfono personalmente a las viudas, a los familiares de los caídos en combate. Ya Trump tuvo un momento un poco reticente, tardó mucho en hacer estas llamadas en lo que concierne a estos cuatro militares. Y cuando por fin llama a la viuda de uno de ellos, David Johnson, la viuda en ese momento iba en el coche conduciendo junto a su madre, con lo cual pusieron la llamada en manos libres para poder leer a los dos. Y lo hago corto, Donald Trump intenta evidentemente dar el pésame y ser agradable y entrañable con la viuda de un soldado recién muerto, y lo que termina diciéndole es: señora, tampoco se ponga usted así, que su marido sabía lo que firmaba. Como diciendo, es un simple gaje del oficio. Ha habido
este tío de verdad es una cosa.
Y ha habido gran escándalo en este caso por la falta de sensibilidad que ha tenido el presidente. Están bastante enfadados en la familia de este soldado. Entonces, a mí me hace gracia, aquí no estoy juzgando la alta política de Trump ni la forma de regir el país, sino esta anécdota casi más tragicómica que dramática, en la que un presidente americano, famoso por su falta de empatía con la gente y por lo torpe que es en términos sociales para relacionarse con los demás, llama con toda su buena intención a apoyar a la vida de un militar caído en combate y termina creando un escándalo por su falta de empatía. En este caso es un caso de desagradable a su pesar, que es lo que nos lleva a esta pequeña sección.
Hay gente que nace así, que es desagradable por
naturaleza. A mí me ha recordado esto, lo del chiste del tipo que entra en una librería y dice: por favor, ¿me da usted el libro de cómo hacer amigos, hijo puta?
Pues eso. Oye, acuérdate, hablando de libros, Francisco Umbral, pues era un borde congénito. Pero el tío tampoco era la alegría de la huerta. Y Cela, amigo. Y luego en el pop internacional hay grandes bordes. Pero Ringo Starr, dicen que es un borde de Padre Musen. El niñato este del Justin Bieber. Cada vez menos niñato porque ya tiene pelillos en las corvas. Kenny West y Madonna. Madonna, que es la gran borde del pop internacional. Fijaos lo que dijo cuando salió una hora más tarde en un concierto y le brearon por las redes sociales. Mi prima, en Instagram, esto es de hace poco tiempo, en Londres, dice: siento la espera. Por cierto, para todos los cabrones que están protestando, que cierren su jodida boca. No estoy ahí detrás comiendo chocolate, ni pintándome las uñas, ni poniéndome extensiones. Joder, eso a sus fans, ¿eh?
No, y la gente que te dice: uy, mira, tengo un vestido igual que ese tuyo, pero de marca. Eso es de ser desagradable.
Es maravilloso.
Yo que estoy a favor de esa gente.
O desagradable involuntario, cuando yo he visto en un cóctel cómo entraron dos hermanas y se acercó un amigo de la familia a felicitarla por su embarazo. Dijo: no, es la otra. Yo estoy gorda.
Claro.
Sí, es eso. O aquel que te dice: ah, solo tienes 35 años, yo creí que tenías más.
Sí. No, pero yo estoy a favor, muy a favor de la gente desagradable. O sea, hermanos iberoamericanos, o sea, quiero decirte, ahí podía yo haber hecho un grupo bueno. Y me gustan mucho, sobre todo, los camareros desagradables. A mí llegar a un bar y que me maltraten es que me encanta. O sea, esos son mis bares de cabecera. Esa gente que dice, que entras y dice: ¿tiene usted mesa? ¿Tiene usted mesa? Y ves que hay varias, dice: no, soy fan.
Para eso,
o sea, soy fan.
Carlos, acordarás.
De esos que no te miran cuando te dan la cuenta. De esos que ni siquiera te preguntan qué va a tomar. Nada, cero. ¿Qué? te hacen así con la cara, la suben un poco y tú dices, dos cañas y unas aceitunas. Y no te vuelven a dirigir la palabra. O sea, esa gente,
camarero,
es mi gente.
El camarero romano tiene fama de ser
sí,
así.
Sí, es ay,
el que salía
en
las películas de Fellini y todo eso.
Ah, oh, eso me encanta, sí. Sí, sí. El camarero hermanos, romano, hermanos míos, de corazón.
El que, yo una de las veces que estuve en Roma, llegó a decirme un camarero, digo, oiga, pedimos un helado de vainilla. Y me puso uno de nata. Digo, esto es nata. Y dice, no, aquí en Roma la vainilla es blanca. Con tocón.
Anda. ¿Y ahora qué?
Se te ha olvidado, Goyo, el famoso ¡a la mierda! ¡A la mierda!
¿Sí? Oye, Fernando, yo voy a decir una cosa. Fernando, yo cada vez estoy más desagradable también, ¿eh? Yo cuando se me cruza, porque cuando se me cruza el cable me pongo claro, muy desagradabilísimo.
Ya estás entrando por el buen camino. Es que llegando tarde a esto. ¿Pero por qué? Si
yo
esto es muy fácil
muy
hacerlo.
Yo
si no te tienen que dar permiso. Uno puede ser desagradable desde que nace, como es mi caso.
Yo
y entonces ya ahí va por delante ya todo.
Hay que ser amable con los bordes.
Pero,
no, tampoco,
por ejemplo,
tampoco.
Sí, porque los descolocas.
No,
los desarmas. Sí, sí, sí.
Lo que desarma es un bofetón.
¿Tiene usted algún vecino o vecina muy desagradable? Pero muy pero desagradable de verdad. ¿Tiene un compañero, un jefe a lo mejor muy desagradable? ¿Alguien que trabaja en algún comercio, una ferretería, un ferretero desagradable tiene que ser? Porque ya las ferreterías son de hecho comercios muy pesados. Tú vas y pides 13 tornillos, 13 de la rosca, uno y medio, y te sacan 14 y el otro lo pides en el 2. Y luego eso, como dice Naranjo, siempre vale 0,18. ¿Eh? Entonces, claro, ya si encima el tío es desagradable, pues la... en fin, auténticas alimañas, uh-huh. desagradables. No os acordáis de ninguno que hayáis encontrado a lo largo de vuestra vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Oh,
en el servicio, en el servicio público infinitos.
Sí.
De todos modos, últimamente me estoy dando cuenta de que para mí, el oficio más desagradable en el trato con los demás en la ciudad de Madrid es la Policía Municipal.
Bueno. Estoy de acuerdo.
No he conocido gente más altiva,
sí,
chulesca.
Y te tutean, que es algo que lo llevo fatal.
Yo me
¡no me tutee!
¿Os acordáis vosotros
estoy
de
contigo
la...
ahí en el tuteo, no me gusta.
No
ni
me
nada.
Gusta que me tutee la policía. No.
Del ascensorista de la Casa del Libro. Cuando la Casa del Libro tenía ascensorista, ¿tú te acuerdas, Carlos, de aquel señor bajito, con gafas de culo de vaso? ¡Que venga! ¡Primera planta! ¡Fuera todos! ¡Joder! Estaba amargado, hombre. Si es que estaba encerrado ahí 9 horas al día.
Hombre, porque él se enteró de que en cierto hotel de Madrid, al que hacía su mismo trabajo, se lo llevaba a en su habitación y a él le tocaba gente como tú.
Claro. Yo no decía nada.
Yo me acuerdo de una familia colombiana que estaba por venir a España y estábamos un día hablando. Bueno, todo el mundo sabe cómo son los colombianos, que son divinos en su trato, en sus maneras y en su educación. Y decía esta familia, sí, a nosotros nos encanta España, nos gusta muchísimo. Y ahora nos vamos a ir dentro de unos días, pero nos estamos preparando psicológicamente porque siempre que vamos parece que nos estén echando la bronca los españoles. Porque sí, utilizamos por favor, mucho el imperativo, además, ¿no? Y ellos nunca lo
bueno,
hacen.
A los argentinos les pasa igual, ¿eh?
Exactamente.
A mi mujer aún nos ha hecho la idea después de 12 años en Madrid de que la tratan mal en las tiendas.
Sí. Exacto.
Y no la tratan mal, la tratan de forma diferente a como tratan en Buenos Aires, donde son muy educados.
Exacto.
Bueno, pues gente desagradable que usted conozca, la persona más desagradable que usted conozca, por favor, nos lo cuenta. Estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Pero además en la tablet hay algún que otro asunto.
Sí, hay un par de asuntos más en particular. Iba a hacerte un chistecito con... Es que ahí en Sevilla me iba a preguntarte incluso si estabas implicado. Están buscando, la policía local está buscando a dos mujeres que sin permiso ni licencia se han rodado una película porno en la puerta de Jerez. Que yo para empezar me he preguntado por qué la de Jerez y no la de la carne.
Sí, es verdad.
Ya puestos
quizá
a pasar
porque,
por la puerta.
Porque es más transitada la de... Él.
Sí, es la que está al lado
sí,
de la puerta.
Pero está bien tirado lo de... A mí está bien tirado. ¿Eh?
No quería perder la oportunidad de hacer este chiste. Ya está hecho. Pues seguimos. No, os quería contar así brevemente la historia, una historia bonita y al mismo tiempo divertida, que ha habido a raíz de los incendios de Galicia, que es la historia de la perrita, de la supuesta perrita Jackie. El día del incendio, un fotógrafo de EFE, Salvador Sas, consiguió hacer una foto de esta supuesta perrita, y digo supuesta porque luego resultó ser un macho, pero de esta supuesta perrita llevando entre las fauces lo que parecía un tronco quemado, resultó ser el cuerpo carbonizado de otro animal. Y entonces, siguiendo a la perrita, resultó que estaba como recogiendo cadáveres carbonizados de animales y los enterraba. Los enterraba en una iglesia, en el jardín contiguo a una iglesia, de esta localidad gallega que se quemó. Entonces, la gente enseguida se levantó la típica historia de autoconsuelo. Entonces, se decidió que ya quería una perrita que estaba enterrando a su camada muerta en el incendio y que lo estaba haciendo en el jardín de una iglesia por algún tipo de llamada sobrenatural que le daba a la perra una espiritualidad por la cual necesitaba que su camada estuviera enterrada en un lugar sagrado. Evidentemente, con el tiempo pasado, la foto del perro se hizo viral, como se dice ahora. Entonces, una pequeña investigación posterior resultó que la perrita no era una perrita, era un perro, era un macho, que no estaba enterrando su propia camada, sino que estaba recogiendo todos los cadáveres carbonizados de bichejos que encontraba por la, pues, conejos, ratas, lo que fuera, y que evidentemente no los estaba enterrando por un sentido del luto, sino porque los perros siempre entierran lo que encuentran, el botín, para los huesos, para guardarlo para más tarde, y que lo estaba enterrando en el jardín del cementerio, de la iglesia, perdón, no porque tuviera una llamada sobrenatural, sino porque era el único lugar que no se había quemado de todos los que la rodeaban. Entonces, por una parte, me gusta esta idea, que la comparto además, de los momentos de tragedia necesitamos emplear la palabra héroe, necesitamos conmovernos con algo, necesitamos encontrar un relato de autoconsuelo. Entonces, la perrita Jackie jugó ese papel por la humanidad del animal que tiene ese sentido litúrgico con sus propios muertos. Luego, la realidad descarnada es la de un perro que ni es cristiano, ni tiene llamadas sobrenaturales, ni es hembra siquiera. O sea, la historia aguantó muy poco. Pero me gusta este componente de necesitamos encontrar héroes, sí, aunque sea con un perrito que corre por el, bueno, con una rata carbonizada entre las fauces.
Aunque sea, ¿no? Muchos perros se han convertido en héroes, aunque sea con una rata carbonizada entre los dientes, pero bueno.
El ABC de la zona sí que habló con la perra para la mortuoria, pero no llegaron a un acuerdo. ¿No?
¿Y usted se llama perra?
No llegaron a un acuerdo, porque ella no llevaba sin pagar los dos últimos recibos. Mira, que la tontería de la gente también.
No, pero no es una tontería, Naranjo. Yo entiendo la necesidad de encontrar ahí asideros, ¿no? Te quiero decir, además, el incendio tuvo lugar en ese, para que te hagas una idea de lo que debió de ser devastador, en este mismo bosque donde unos policías han contado que desenfundaron las armas porque preferían suicidarse antes que morir quemados vivos. Hazte una idea del infierno que tuvo lugar en ese lugar. Y entonces yo entiendo lo del consuelo, lo de agarrarse a algo, yo todo eso lo entiendo, y la construcción de cuentos a veces y de relatos a veces tiene que ver con eso. Oye, y si es consolador, pues mira, la perrita Jackie, que era un perrito, ha hecho un servicio.
Claro que sí.